Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos hemos perdido en varios laberintos. La semana pasada citábamos a Jorge Luis Borges en El Inmortal, que decía: no hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregábamos. A él nos entregamos semana a semana. La semana pasada nos perdimos en el laberinto de la exhaustación y quedamos exhaustos.
Sí.
Quedamos exhaustados, literalmente. Sabemos que no existe la palabra, pero la acuñamos para jugar con la idea de mostrar como personas, como individuos y como sociedad que podemos estar quedándonos sin combustible para quemar, sin energía para seguir, sin ideas a las que anclarnos. También, a lo largo de todas estas conversaciones, hemos seguido, sin proponérnoslo, una frase célebre de Roberto Calaza que dice: todo lector verdadero sigue un hilo, aunque también pueden ser 100 hilos a la vez. Cada vez que abre un libro, retoma en sus manos ese hilo y lo complica, embrolla, desata, anuda, prolonga. Yo creo que eso es lo que nos viene pasando, eso es lo que venimos haciendo, laberinto tras laberinto. Hay temas recurrentes que nos atraviesan y que brotan semana a semana, aun cuando no lo busquemos o no lo querramos.
Sí.
El tema está ahí, subyace, brota. Temas que se anudan, que se prolongan, que tal vez nunca logremos desatarlos, porque quizás no esté en nosotros el poder desatarlos.
Mm.
La respuesta siempre está en el otro, ¿no? En nosotros. Pero pese a todo, seguimos buscando, como planteaba o plantea Italo Calvino, la posibilidad de dar con un camino para salir. Programa a programa nos perdemos y al mismo tiempo buscamos encontrar el atisbo de un camino de salida. Alguna vez, hace ya algún tiempo, empezamos con los griegos. Leímos tramos enteros de la Ilíada o de la Odisea, nos perdimos en esos poemas épicos tan maravillosos como antiguos, repasamos las tragedias de Esquilo, nos perdimos también en esos hermosos e intrigantes mitos griegos. Nos fuimos abriendo camino a través del mito de Prometeo. Entramos de lleno en la maravilla de la Tecné, esa promesa esquiva y llena de vanas esperanzas, por medio de las cuales hoy, y hoy más que nunca, estamos forjando nuestro destino, esculpiendo nuestro futuro. O en realidad, y para ser más precisos, quizás podemos estar dejando que otros lo forjen por nosotros, que otros lo esculpan por nosotros. En ese placer complejo que es el pensamiento del que hablaba Borges, perdernos en todos estos laberintos recurrentes no es peligroso. Lo peligroso, lo que en verdad es peligroso, es no preguntarnos, no pensar, no perdernos, no buscar un atisbo de salida, aunque más no sea, quedarnos quietos, expectantes, meros espectadores de nuestras propias vidas, meras marionetas de nuestros destinos. Walter Neil Bueller, un columnista que respeto y admiro mucho, sabes que tengo el orgullo de pertenecer a un grupo de columnistas del diario El Tribuno.
Bien.
Y ahí hay gente brillante. Walter Neil es uno, Ricardo Alonso, Cintia Molinari, Pascual Albanese, Silvia Álvarez, Cristina Barros, Armando Caro Figueroa, bueno, y por supuesto el decano de todos, Francisco Sotelo. Un pequeño homenaje a los columnistas del diario.
Un cariño muy grande para cada uno de ellos.
Que son brillantes y que no procesan la noticia, piensan, elaboran.
Claro.
Y nos dejan pensamiento siempre, desde donde sea. Ese es el propósito que tenemos, formar pensamiento.
El laberinto del pensamiento.
Laberinto del pensamiento.
Y nos dejan el orgullo y la admiración.
Totalmente. Y la semana pasada, Walter, Neil Bueller, que digo de nuevo, lo respeto y lo admiro mucho, nos explicaba que el sufijo latino bundo significa que tiende a una acción o que la produce.
Sí.
Por ejemplo, vagabundo, furibundo, también moribundo. En una nada exquisita casualidad, pareciera que el mundo se está tornando no en un mundo peregrino, sino en un mundo vagabundo. Vamos a hablar de la diferencia. Estamos viviendo una vida poco esperanzadora y estamos convirtiendo al mundo en un lugar furibundo. Quizás hasta estemos creando un mundo moribundo. Así, la invitación hoy es a perdernos en el laberinto bundo con las palabras terribles vagabundo, furibundo, moribundo.
Vamos a estar hoy en este laberinto. ¿Estaremos perdidos en el mismo? A veces perdidos implica pensar, y podemos llegar después a nuestro destino, a nuestro propósito, y encontrar la salida. Pero en este laberinto nos vamos a cuestionar si estamos en una sociedad bunda y si estamos en esa situación del mundo. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, él, mi conductor Carlos Belón, y yo, Alejandra Piaggi, coordinando el aire en el área de operación técnica, Agustín Romero, haciendo una cultura de radio porque sentimos que somos radio. En estos momentos, valor de referencia, Aeroparque está nublado ya directamente. La temperatura es de 12 grados 3, la humedad del 67%, la presión de 1016.2 hectopascales, el viento del noroeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. El viento va a ir rotando a más viento sur. Por eso es que para mañana vamos a tener una mínima que va a estar en 4 grados. 4 grados de mínima, máxima de 12, lo que sí va a estar parcialmente nublado, lo cual no se esperan lluvias durante toda la semana. El lunes, ahí sí estar atentos, porque la mínima va a ser de 2 y la sensación térmica se espera de 0 grados. Así que a tener cuidado, porque puede ser 0 bajo 0, 1 bajo 0 y así sucesivamente. Con una máxima, les dije, de 11 grados. Y el día martes, una mínima de 3, una máxima de 11 y después van a ir ascendiendo de a poquito las temperaturas. Si se dan algunas cuestiones, podemos llegar a tener un fin de semana con 22 grados de temperatura máxima. Por consiguiente, pasamos del frío polar a una primavera rozando verano. Rarísima la situación, cómo está el país verdaderamente. Quizás estamos en un país absolutamente bundo. Por eso se lo voy a preguntar a él. Estamos en esto furibundo, en esto moribundo, en esto de este mundo que nos habita, en este mundo. Carlos Belloni, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, maestro?
¿Qué haces, Ale? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos.
Frotamos la lámpara y sale el genio. En este caso, el genio es Carlos Belloni. Carlos, nos adentramos a este laberinto que me pareció sumamente interesante y más libros no podemos tener hoy. No sabíamos cómo ubicarlos, quiero decirles.
Bueno, pero nos pasa siempre, ¿no?
Sí.
Nos pasa siempre. A ver, yo decía la palabra esta, bundo. Qué linda explicación, ¿no? Qué lindo cuando vos tenés las explicaciones de las cosas.
Sí.
Y cuando Neil me decía, bueno, bundo quiere decir, es el sufijo este que en realidad lo que está haciendo es describe algo, pero al mismo tiempo lo fomenta o lo crea.
Claro.
Se me ocurrió empezar a pensar en esto de si no estaremos haciendo lo mismo. Yo te decía, no hay diferencia, o mejor dicho, no es lo mismo ser un peregrino que un vagabundo. ¿Y cuál es la diferencia? Los dos caminan.
Sí.
Los dos parece que van pastoreando por la vida.
Sí.
Sin embargo, el vagabundo no tiene un propósito y no tiene un destino.
Claro.
El peregrino sabe a dónde va a ir.
Exacto.
Entonces, creo que hay una diferencia.
Como lo analizábamos con la Ilíada.
Exactamente. Es que está todo siempre conectado con todo. Y hay algún pensamiento de Pascal que dice que incluso hay valor en el vagabundear.
Sí.
Pero
¿cuál sería ese valor?
Transitar el camino, imagino.
Bien.
Imagino que vino por ese lado. Que incluso a veces uno tiene que darse esos respiros para descansar.
Sí.
para no tener un propósito en ese momento, en ese, digamos, también a veces te quema la cabeza tanta presión, ¿no?
Es que si no estás tanto en la exaltación todo. De la semana pasada.
Claro, que quedamos exhaustos. Y un poco el vagabundeo en ese sentido tiene un valor.
Sí.
¿Te acordás que Kafka decía el valor curativo del olvido?
Exacto.
O sea, llega en algún momento donde te olvidas de todo. A lo mejor ese vagabundeo va por ahí. Ahora, ¿todo es vagabundeo?
Claro, todo el tiempo puedes estar mente en blanco.
¿Toda la vida es vagabundeo? Entonces ahí sí hay una diferencia.
Claramente.
Y yo creo que hoy el mundo es un mundo vagabundo, en el sentido ya de, lo hablábamos la semana pasada, sí, de eso de perder ese propósito, de perder ese norte, de perder ese rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos?
¿Quiénes somos?
Todas las preguntas se me agolpan todas de nuevo. Y también yo hablaba de furibundo. ¿Te acordás que hace 2 o 3 semanas que venimos hablando de lo que pasaba en Francia?
Exacto.
Que ahora por suerte pareciera haberse calmado un poco.
Sí.
Sin embargo,
es una tensa calma.
Es una tensa calma porque la situación sigue estando tensa, valga
latente.
La redundancia, latente, y sigue estando ahí.
Late.
Y yo decía brota, en algún momento estas cosas brotan. Y la semana pasada yo te decía, mirá que lo que pasa en Francia suele ser un reflejo de lo que puede llegar a pasar más adelante.
Sí.
Y hoy me encuentro con una columna que dice, de Pascual Albanese, que dice: suele ocurrir que lo que pasa en Francia impacta luego en el mundo entero. En 1789 la Revolución Francesa desencadenó las guerras napoleónicas y creó las condiciones para la emancipación iberoamericana.
Así es.
Y es cierto que Francia siempre es como un faro. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de esto de la liberté, qualité, fraternité? Sí. Con perdón a los que hablan francés. Pero sí. Está esa idea de que Francia es como una cuna de la civilización occidental distinta, sin llegar a ser occidente. Es otra cosa. Francia se opuso al poder prusiano, Francia se opone al poder alemán, Francia siempre estuvo en contra del poder británico, siendo colonialista, siendo monárquico, siendo un montón de cosas.
Ahora, ¿la Francia de hoy no está un poco vagabunda, moribunda o furibunda?
Yo creo que está furibunda.
¿A esos puntos?
Yo creo que está furibunda. Mm-hmm. Vagabunda la veo menos, porque creo que esas tensiones que están por debajo, me parece que sí ahí empieza a ver esto que hablábamos.
Cierto propósito y objetivo.
Claro, hay algo que está pasando. Fíjate que Francia tiene casi 70 millones de habitantes, de los cuales 20 millones son inmigrantes. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos del tema de la inmigración?
Sí.
De lo difícil que es esa inmigración por asimilación, sí, no por aceptación. Cómo las segundas y terceras generaciones se volvieron en contra de sus padres por haber perdido esas raíces y por haber perdido esa identidad, y ahora como que buscan diferenciarse trayendo de nuevo esa identidad. Empieza a ver, ¿te acordás que hablábamos mucho del resurgimiento islámico?
Sí.
Como valor, y ese resurgimiento como respeto a tradiciones, y vuelvo a tener, sí, el mismo cuidado de la semana pasada. Islam es paz, Islam es amor. Sin embargo, en Francia vos ves uno de los movimientos yihadistas más fuertes del mundo,
sí, sí,
con atentados como todos los que hemos visto, brutales, asesinatos, hay que ponerle el nombre que es,
sí,
son asesinatos, o Charlie Hebdo, un montón de atentados inexplicables desde cualquier lugar racional.
Por eso que esos tres pilares que constituyen a Francia estarían en un momento furibundo.
Es que ahí empieza a romperse,
claro,
ese fraternité, qualité,
liberté.
Y ese tamiz de igualdad de la escuela pública se empieza a romper con fracciones identitarias.
Exacto.
Y esas fracciones identitarias que nosotros hablábamos la semana pasada, que empiezan a reflejar como círculos, y lo llamábamos plausibilidad,
sí,
cultural, es: si yo no puedo pertenecer a este país, pertenezco a este espacio cultural.
Claro.
Y este espacio cultural no está siendo representado ni por los políticos, ni me resuelve los problemas. Empiezan estas plausibilidades culturales a fragmentar.
Claro, porque vas teniendo distintos continentes.
Claro, exactamente. Y esos continentes entran en pugna con todo.
Claro.
Entran en pugna con la idea de una escuela pública igualitaria. Sí, sí. Entran en pugna con la idea de una alimentación la misma para todos. Entran en el velo. Empiezan estas fracciones identitarias, empiezan a entrar en pugna con valores que el Estado hizo valores fuertes.
Claro, porque cada continente tiene un contenido diferencial y choca con el resto.
Y el ahí tema empiezan es que choca. Estas furias.
Claro.
Por eso hablábamos de furibundo, por eso hablábamos de choques, lo dijiste bien, son choques culturales. Acordate las palabras de Václav Havel, que decía, ya está. En el siglo este lo que vienen son batallas culturales. Y dentro de esas batallas culturales me viene ahora a la mente el libro este de Samuel Huntington, que en algún momento era El choque de culturas. Claro. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada, hablamos mucho, y la anterior también, del fin de la historia de Francis Fukuyama? Y como respuesta casi a ese libro sale El choque de culturas. Y fue un libro muy denostado en su momento.
Claro.
Porque no presentaba, tanto como El fin de la historia, no presentaba ningún argumento real, tangible, científico, y lo digo entre comillas.
En su momento no era válido.
Claro, y hoy es retangible.
Absolutamente.
Hoy es retangible. Volvemos sobre estas mentes brillantes que están 30 años antes diciendo lo que puede pasar 30 años después, y cuando no hay indicios. Te lo dijo Václav Havel, lo que viene es una batalla cultural. Y vos decís, ¿pero de dónde saca esto? Y lo está viviendo, lo está pensando, lo está imaginando y lo está vivenciando.
Es más, tratando de asimilar.
Y es esa Cassandra que nos dice las cosas y que no queremos escuchar.
Exacto.
Y hoy empieza a valer esto y se empieza a hablar de un resurgimiento islámico. Y no es empieza a ver como una guerra cultural. Y yo traje este libro. Houellebecq es un autor francés bastante joven.
Sí.
Su primer novela, Las partículas elementales, fue una novela que en su momento, me acuerdo cuando la leí, me partió la cabeza por lo violenta que me resultó, por el nihilismo que tenía.
Claro.
Era una cosa, para ese momento, demasiado nihilista. Y a lo mejor desde ese lugar él se ancla y empieza a ser famoso.
Claro.
Esta última novela, Sumisión.
Exacto. Sumisión.
Sumisión, y sumisión lo dice en el término exacto,
claro,
que quiere decir.
Es decir, sumisión, no con diferencia entre la su y misión. Sumisión de ser sumiso.
Claro, y en realidad
la sumisión pasa a ser una misión.
Y puede ser. Este libro lo que está, digamos, y acá también hay que ser respetuoso y cuidadoso, porque lo está diciendo desde un lugar muy complejo.
Sí.
Lo que le está diciendo es, mira que lo que puede terminar pasando es, suponete, que te infiltren las universidades.
Sí.
Que ya está pasando.
Te iba a decir eso.
Que te infiltren las Fuerzas Armadas. En Francia.
Que ya está pasando.
Que ya está pasando. En Francia tienen un sistema por el cual en apenas 20 años se renuevan todos los cuadros, 20, 25 años. ¿Qué manera más fácil, no?, de someter a un país.
Claro.
A través de la cultura, de la educación, de sus fuerzas armadas, de las mismas instituciones de las cuales vos te servís para ser una democracia.
Es que lo que se somete es a la soberanía.
Bueno, hay una puja, ¿no? Porque ahí yo tengo, y voy a ser muy honesto, tengo conflicto con la palabra soberanía. Tengo conflicto con la palabra patria. Tengo conflicto con la palabra nacionalismo.
¿Por qué?
Porque me parecen aberrantes. O sea, me parecen palabras pasadas de moda. Me parecen palabras absurdas. ¿Nacionalismo qué es nacionalismo? Yo puedo querer una tierra, puedo querer un pedazo de tierra, o lo que quiero es una cultura, lo que quiero es un lugar que me acoja para bien, para vivir, donde yo pueda ser feliz. ¿Qué es patria? En El Quijote, Sancho, fíjate que Sancho es ese personaje casi tosco, cuando Don Quijote, después de todas sus peripecias, vuelve hacia el final, y es uno de los últimos cantos, Sancho dice, patria, prepárate que viene uno de tus hijos. Y no lo tengo textual, pero lo puedo traer. Y no le está hablando a la patria, le está hablando a ese pueblito perdido en la nada, que es el lugar de donde había salido. ¿Qué es patria? Patria es una construcción de cada uno de nosotros, que es personal, pero ¿qué es como tu hogar? ¿Qué es tu hogar? Entonces, cuando me hablan de soberanía, ¿de qué soberanía me hablan? Se habla de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía cultural, y se rinden todas las soberanías. A veces los discursos claman lo que más te falta, ¿no?
Ahora, el problema
o lo que
no
estás
está,
entregando, perdonar.
El problema no está en la palabra.
No, el como todo, está en el
está
uso.
En el uso. En pero que no
eso,
se lleva a cabo.
Usamos palabras con demasiada liviandad.
Lo que pasa es que comunicamos sin compromiso.
Usamos palabras con liviandad absoluta.
Pero tienen un peso muy grande.
Claro. Las palabras son como los símbolos. Los símbolos también tienen peso. Los símbolos construyen. Las palabras construyen.
Es que las palabras tienen un valor que no es económico. Es el valor de las palabras.
Ahora, yo hablo de soberanía alimentaria. Importo alimentos. ¿Tengo soberanía alimentaria o estoy diciendo una pavada? Por eso son palabras que me generan revulsión en general.
Eso está muy bien, que te revolucionen.
Claro, pero es revulsión.
Sí, te entiendo.
me generan asco.
Pero porque no se llevan a cabo.
Porque se tergiversan,
claro.
Porque se subvierten.
Porque se utilizan, porque se genera sumisión.
Bien, quería llegar
entremos
a ese punto.
Entremos en este libro.
Se genera esa subversión del valor de la palabra. Entonces vos desde la democracia también la podés vaciar de contenido.
Obvio.
Y generar un sistema totalitario vestido de democracia. ¿Cuántas veces hablamos del sistema de la República de Weimar, donde se gobernó ignorando la Constitución?
En su mayoría.
Y hoy vos tenés países iliberales como Turquía, tenés bueno, Estados Unidos hace unos años, tenés varios países que están en ese proceso de subvertir sus democracias, sus instrumentos democráticos. En este caso es igual. Él habla de esta sumisión en la cual un presidente musulmán asume, por la redundancia, la presidencia de Francia.
Sí.
Pero esto no es un proceso que pasa de un día para el otro, es un proceso que pasa durante 15, 20, 25, 30 años, pero que puede llevar a ese lugar. Si nos lleva a ese lugar, porque aparte no nos olvidemos que Francia es el Dar al-Islam, es un lugar que para el islamista extremista es un lugar con mucha significación, lo mismo que lugares icónicos de España.
Sí, mucho significante.
Tiene mucho peso, mucho significante. Entonces, ahí podríamos estar hablando de esa guerra cultural, de, si querés, hasta guerras religiosas, de las cuales nos anticipaba Huntington hace tantos años atrás.
Ahora, en este libro, el presidente genera una sumisión. Ahora, ¿no es la misión de ese presidente? Es decir, ¿en el mundo no hay misiones que se basan en la sumisión del pueblo?
¿Por qué? ¿No estamos sumisos ya? Ya estamos sumisos.
¿El mundo?
Como cultura, como sociedad, como ideario, como todo, estamos sumisos. Déjame ver si tengo. Mira.
Pero siempre se puede generar más sumisión. Y aparte, hay que saber mantenerla a la sumisión. Tiene un costo esa sumisión.
Pero hoy estás sometido desde otro lado.
Mira si te despertás como en Francia.
Pero chocás. Es que Francia no se está despertando. Me parece que Francia está furibunda.
Quiso despertar.
No lo sé. No lo sé. Me gustaría saber en qué decanta esto y no va a ser nada bueno.
Obvio.
No lo sé.
El tema es que decante algo.
Pues es que la historia nunca se repite. Es un error pensar que la historia se repite.
Hay cosas de la historia que se repiten.
Pero hay cosas de la historia que se repiten, exactamente. Y Marx decía, la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa.
Exacto.
Yo creo que si viviéramos en un mundo de la eterna repetición, deberíamos estar menos orgullosos de los Robespierre que salían corriendo a cortar cabezas. Sin embargo, como no se repite, Robespierre tiene una función icónica en el ideario imaginario histórico.
Sí.
Y sobre todo en la revolución. Pero lo malo de las revoluciones es que en general son muy sangrientas. Revoluciones, eso es, cambio un sistema por otro,
claro.
Pero por medio de algo muy sangriento, algo muy fuerte,
sí,
algo muy furibundo.
Sí, la fuerza de la sangre del pueblo.
Claro, porque en general cambias un sistema por otro. ¿Y sí, quién nos asegura que el otro sistema que viene es mejor? Entonces, ¿somos conservadores y no cambiemos nada? No. O sea, por eso es que hay que tener tanto cuidado con las palabras, hay que tener tanto cuidado con los símbolos, hay que pensar mucho las cosas antes,
claro,
de decirlas.
Claro, porque conservar a veces es la costumbre y la permanencia al más de lo mismo.
Claro, entonces yo estoy perdido, estoy vagabundo, pero me quedo así porque le tengo miedo a lo otro, a la revolución. Pero la revolución es tan sangrienta que podría ser, o sea, la revolución bolchevique no es algo de lo que debamos estar orgullosos. La revolución nacional socialista no es algo de lo que debamos estar orgullosos. Probablemente la revolución francesa tampoco. Pero la Revolución Francesa desencadena las guerras napoleónicas que después termina en un estado de...
Lo que pasa es que esas revoluciones generan guerra. Y en la guerra hay choque. Choque interno, digo.
En la guerra hay sangre.
Hay otro tipo de revoluciones. Hay revoluciones internas que posibilitan el cambio. Vos, de las que estás hablando, son de revoluciones que netamente te llevan a la revolución de la náusea y del asco.
Bueno, hoy estamos en el palabra furibunda, ¿no?
Claro.
Y esa palabra furibunda es compleja, porque cuando hay tanta furia, ¿se contiene o explota?
¿O cómo la canalizás?
Bundo, tiende a una acción o que la produce. Furibundo, produce sí, más furia. Hoy lo que vemos con las polarizaciones extremas es que hay cada vez más furia.
Porque está cada vez más polarizado también.
Bueno, porque en esa
la polarización... La furia genera polarización.
Claro, exactamente. La furia, el instrumento de la furia es la polarización.
Claro.
Es la herramienta para generar más furia.
Claro, por eso es el voto bronca.
Y aparecen fenómenos como no pienso.
Claro.
Repito la consigna. Y vos me decías si no estábamos ya sometidos. Y yo me pregunto, porque a veces el sometimiento puede ser explícito, o puede ser invisible.
Hay muchísimo invisible. Muchísimo más invisible que visible.
Bien, las redes sociales, de las cuales nos hemos ocupado tantas veces.
Es un sometimiento.
¿No es
permanente?
¿Un sometimiento?
Obvio. Decíselo a Franco Rinaldi.
Salgamos de ahí.
Continuemos con este libro.
Mira,
¿cuál es?
Este ahora se llama Los Reyes de la Casa. Viste que ya hace varias semanas que vengo trayendo libros de Delphine de Vigan,
sí,
que también es francesa, caramba.
Sí.
Y fíjate cómo empiezan a aparecer emergentes también en la literatura joven. Esta también es una chica bastante joven.
Sí, sí.
Y dice... Todo un contexto que no vale la pena, pero dice, ¿y si la vida privada no fuese más que un concepto anticuado, obsoleto, o peor, incluso una ilusión? ¿A qué viene esto? Porque yo hablaba del sometimiento, y fíjate vos, la semana pasada hablábamos de este panóptico de Bentham, ¿te acordás?
Sí, sí.
Toda la primera revolución industrial, la segunda sobre todo, se arman sobre estos discursos de poder, el panóptico, el famoso panóptico de Bentham, que es un discurso, o es un... Es una construcción física. Las oficinas se construyen de la misma manera, los hospitales, todos los lugares,
sí,
desde un lugar donde hay alguien que vigila y un montón que son vigilados.
Mm.
1984 tiene esa maravilla.
Exacto.
Porque lleva eso al extremo.
Sí.
Lo lleva al extremo de alguien, ese gran hermano, ese ojo que todo lo ve, para el cual uno se vuelve transparente.
Sí.
Ahora fíjate vos,
transparente. Desde el papel de calcar.
Otra vez sale la transparencia y ahora te la veo desde Bium, que dice, ya vivimos en ese mundo transparente. No desde un panóptico donde la persona está siendo observada, sino un panóptico donde la persona se expone y se hace ver.
Sí.
Fíjate qué inversión de la cosa. Porque en vez de ser algo totalitario, perdón, me corrijo, sigue siendo totalitario, pero desde otro lugar. No está la sumisión o el sometimiento por un otro,
sí,
sino que yo me someto yo.
Sí, y ya,
perdón,
te diría de
yo,
manera automática.
De una manera horrible, porque si no lo haces, quedás expuesto a la exclusión.
Supuestamente.
No, quedás expuesto a la exclusión, no existís.
Depende.
No sos, Claro, bueno.
Depende de cada uno.
Depende de cada uno.
Tanto vos y yo no manejamos ni TikTok, no, ni determinadas cuestiones, y creo que no estamos fuera del sistema, estamos más dentro que nunca.
No, yo estoy fuera del sistema al no estar en las redes. No sabés qué está pasando.
Claro.
No existís.
En Para ese... quienes piensan así,
claro,
en la mayoría de los casos.
La gran mayoría
del sistema. En la mayoría, sistema, ahí está. ¿No?
Del
la gran mayoría.
Fíjate vos que...
Y ahí dice, la vida privada, una ilusión.
Una ilusión.
Es fuertísimo.
Claro.
Fíjate claro, dejás esto. De tener vida privada.
No hay ninguna necesidad de mostrarse para ser visto, seguido, identificado, catalogado, clasificado. Mirá las palabras que usa, ¿eh?
Es brillante.
Todas las palabras que usa la red.
Es brillante.
No hay ninguna necesidad de mostrarse para ser visto, seguido, identificado, catalogado, clasificado. La videovigilancia,
sí.
La trazabilidad de las comunicaciones, de los desplazamientos,
sí.
De los pagos... La multitud de huellas digitales dejadas por todos lados modificaron definitivamente nuestra relación con las imágenes,
sí.
Con la intimidad. ¿De qué sirve esconderse
es
si
excelente.
Somos tan visibles?
Es excelente lo que dice.
Byung te lo lleva al extremo y te dice que la exposición es pornográfica.
Sí.
Pornográfica no en el sentido con que nuestras cabecitas lo entienden, sino
no.
De sin límite. Ya no hay límite.
De perder la intimidad.
De perder absolutamente los contornos, los límites.
Ya no hay continente. Solo te contiene la red que te expone.
Había llegado un momento en que cualquiera podía pensar que su vida era digna de suscitar el interés de los demás.
¿Sí?
Y de cosechar pruebas de ello. El famoso like. Cualquiera podía considerarse y comportarse como una estrella, como una celebridad. YouTube, Instagram, TikTok,
sí.
Todas estas cosas han cumplido el sueño de cualquier adolescente, que te quieran, que te sigan, que te
claro.
Admiren. Nunca es muy tarde para sacarle provecho a eso. Para existir, tenés que acumular visitas, likes.
El problema es cuando vivís del like.
Bien.
Tu vida pasa por el like.
Pero ahí está el sometimiento.
Claro.
O sea, volvemos a la sumisión. Esa sumisión es tanto más perversa porque es individual.
Claro.
Vos te sometés a esa transparencia.
Sí.
Vos te sometés a esa ilusión.
Sí. Y en muchos casos no sos consciente.
No, no sos nada consciente. Vos crees que sos libre.
Exacto.
Crees
es mi libertad de acción.
Es mi libertad. Y vuelvo a lo de las plausibilidades culturales, porque esto nos lleva a la otra plausibilidad cultural, que tiene que ver con, a ver, yo creo que elijo en el marco de elecciones predeterminadas.
Claro, en definitiva no elijo.
Entonces no elijo. Entonces no soy libre.
No, no hay libertad.
Y me pregunto
en este caso.
Si en esa no libertad es donde se exacerban las tensiones y se pone todo más furibundo. Entonces...
Pero para generar lo furibundo tenés que darte cuenta. En algún momento. Porque si no, vivís de lo inconsciente.
Es que yo creo que vivimos de lo inconsciente.
Claro.
Somos ese vagabundo.
Claro.
Preso de la sumisión y del furibundo que no termina de darse cuenta de nada.
Bueno, entonces vivís casi moribundo.
Bueno, por algo decía, por eso las relacioné, moribundo, vagabundo, furibundo, moribundo.
Porque de vos hecho, podés permanecer en una vida y el hecho de permanecer, podés permanecer, el permanecer en definitiva termina siendo más de lo mismo, termina siendo vivir de costumbre, termina siendo, y te preguntás, ¿eso es vivir? ¿Eso es bienestar? ¿O eso es sobrevivir?
Y eso
estamos
es...
muy acostumbrados al sobrevivir, y sobrevivir es ser moribundo.
Como
¿cuánta
vagabundo.
Gente muere en vida?
No, no, hay gente que está caminando por la calle y está muerto
muerta
en vida.
Muerta en vida.
Muerta en vida, son...
Y no tiene que ver con posición social, por el contrario.
Claro,
y no tiene que ver con la posición social.
No, no, no tiene nada, absolutamente
y
nada.
Y tiene mucho que ver con lo de la sumisión y tiene mucho que ver con lo último que leíste.
Tiene que ver con este vacío intelectual de no preguntarte nada. Vas, caminás, transcurrís,
sí,
sobrevivís.
Te sacás una foto, la subís y después te matás en la misma...
Bueno, eso es
en
todavía,
el mismo lugar.
Claro, todo eso es más perverso todavía, porque está mostrando una contradicción violenta entre tu yo interno y ese yo que querés mostrar.
Claro,
¿no?
Pero te genera esa perversión.
Fíjate
vivimos
vos,
de perversión.
Fíjate vos esa
contradicción.
Por
eso es que es pornográfico.
Claro, claro, esa contradicción tan absoluta, ¿no? Y mira este párrafo de sumisión ya. ¿Te acordás que hablábamos de... Vos tenés una cultura productivista. Esa cultura productivista es fácil de identificar. Primera, segunda, casi tercera revolución industrial. Después viene Como consecuencia de todo eso empieza a aparecer todo un modelo neoliberal, y ese modelo neoliberal te lleva a una sociedad de consumo, la que hablábamos tantas veces, sí, de Bauman, esa cultura consumista que te quema. Lo que te está diciendo Byung es: ojo, porque te estás quemando en el camino, te estás exhaustando, así como quedamos nosotros la semana pasada, pero te estás exhaustando de exponerte, de ser un objeto más de consumo en este mercado de consumo. Todo, las relaciones sentimentales, son un bien en el mercado.
Bueno, la vida privada es una ilusión.
La vida privada es algo que está ahí para mostrarse, para ser un producto y para ser, claro, consumido. En el mercado laboral sos un bien a ser consumido. Y te acordás que yo leía, no lo traje hoy, pero ese párrafo también de Devigan de la semana pasada, que decía: el empleado ideal es el que trabaja hasta la extenuación, claro, y que después se va sin quejarse.
Claro.
¿Te acordás que lo leímos?
Lo utilizo.
De las horas subterráneas. Entonces, te estás quemando todo tu combustible y no lo ves. Y dice, y esta simple idea tarde o temprano se va a imponer de nuevo. Lo supe de muy joven, habla el personaje de, sí, esta novela, ¿no? Todo el debate intelectual del siglo XX se resumió en la oposición entre el comunismo, digamos la variante hard del humanismo, y la democracia liberal, su variante blanda. Que te acordás que nosotros lo resumíamos diciendo: esto es la guerra que hubo por cuál es la mejor forma de vida.
Claro.
Que se agota y termina en la caída del muro de Berlín, con un triunfo del neoliberalismo, que entonces florece y explota, y ahí mismo siembra la semilla de la próxima crisis.
Sí.
Que esa próxima crisis es: ¿y para qué todo esto cuando vos estás quemado, cuando ya no sos capaz de producir? Si no produzco, ¿qué soy? Si no soy, existo. Y entonces ahí dice: creo que a los 15 años supe que el retorno de lo religioso, de lo que se empezaba a hablar entonces, sería ineluctable. Este libro lo que está planteando es esto: esa semilla del retorno a lo religioso, en la cultura que sea, puede, sí, ser, sí, el Islam, el cristianismo, puede ser el judaísmo, puede ser lo que sea, empieza a ser la semilla de la próxima crisis.
Claro, es el nihilismo absoluto.
O el salir del nihilismo. A lo mejor es la búsqueda de salir del
nihilismo. El parir.
Y puede haber un acto de parición, y esa revolución puede ser ese acto de parición. Y como todo acto de parición es hermoso, doloroso,
claro,
sangriento.
Pero termina siendo dar vida.
En el caso de la vida es dar vida. En el caso de las revoluciones nunca sabes dónde decantan.
Exactamente, esa es la diferencia.
Esa es la diferencia, porque son procesos que se van fagocitando a sí mismos y que no terminas de entender dónde terminan.
Aparte, no das vida, perdés vida.
Perdés vida. La revolución bolchevique, de nuevo, la traigo como ejemplo. Es un proceso que termina tristemente fagocitándose a sí mismo y a sí mismo varias, claro, veces, hasta que termina en algo terrible. La revolución cultural china. O sea, tenemos ejemplos en la historia como para saber que las revoluciones son procesos complejos que no sabes dónde terminan y que no sé si son tan buenos de pasar. Porque
ahora llegás, la pregunta sería: ¿por qué llegás, bueno, a la revolución?
Porque es como, para mí es como si fuera, vos querés tanto el conservadurismo y mantener el status quo, que es como poner una olla a presión tapada, claro, sí, y la, sí, seguís tapando y la seguís tapando y la seguís tapando y le seguís dando fuego hasta que explota. Yo creo que llegás a las revoluciones por eso, porque explota.
Entonces puede llegar a haber muchas revoluciones todavía.
Podría haber muchas revoluciones. Por eso lo que dice es:
el bundo.
Tengamos cuidado, porque lo furibundo no conduce a algo, en mi visión, positivo. Lo furibundo te lleva a la exhaustación, esa exhaustación de la semana pasada.
Sí, o el cansancio que pasa a la exhaustación.
Y entonces, ¿cómo sigue esto? Y el moribundo, fíjate vos que vivimos en un mundo moribundo. Basta ver la televisión,
sí,
una hora.
Sí.
No importa qué día, no importa qué canal.
No.
Tenés problemas graves climáticos.
Sí, sí.
tornados, al mismo tiempo que hay incendios forestales en un mismo país, inundaciones violentas y feroces en Canadá esta semana, una ola de calor violentísima en Europa que está haciendo cerrar todos los lugares turísticos, que no son inocentes, porque eso no es solo un, bueno, cierro los lugares turísticos. No, espera, junto a eso, o tras eso, va a venir un cambio climático que va a obligar a mucha gente a abandonar sus hogares. Eso va a provocar migración. Sí. Fíjate vos que estamos hablando de Francia por la migración de hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Los procesos se aceleran.
Y Alemania pidiendo hoy inmigrantes.
¿Qué va a pasar? Hoy pide inmigrantes, pero ¿qué va a pasar cuando esos inmigrantes, porque después ya conocemos cómo es, piden inmigrantes que tengan determinado score, que tengan determinados atributos?
Bueno, ahí está, no, la solución. Piden.
Pero pará, porque cuando vos tengas, yo te cuento un ejemplo, Nigeria. Nigeria es un país que está...
Después los expulsás.
No, bueno, pero eso es lo que no podés hacer.
Claro.
Francia.
Pero es lo que pasa.
Mirá, te cuento el caso de Nigeria. Nigeria es un país que el 80% de su población vive al sur. El cambio climático está haciendo que el oeste sea árido y el este sea muy húmedo. Entonces toda la población está migrando del oeste al este. Claro. ¿Por qué? Porque es tan pobre que no se puede ir a ningún lado. Pero eso está acrecentando los conflictos tribales y fronterizos. Lo mismo pasa en Bangladesh. Bangladesh también es un país que, si bien tiene toda su población un poco más distribuida alrededor del país, las grandes inundaciones que se producen en el noreste hacen que su población se esté yendo hacia el sudoeste, el nacimiento del río Ganges, con más tensiones sobre India.
Pero vos fíjate cómo hasta en lo climático polarizamos.
Bueno, es que lo climático lo que va a hacer es exacerbar estos movimientos de gente. No es por casualidad que aparecen todos estos movimientos nacionalistas, xenófobos, en contra de la inmigración en Alemania, en Italia, en Francia, en España,
en
toda Europa, en todo el mundo. Pero el cambio climático va a exacerbar estos fenómenos. A todo eso le tenés que sumar que probablemente, si vos tenés que atender un país, imagínate un país como Estados Unidos, tuvo su Katrina, y Katrina fue una devastación de la ciudad de Nueva Orleans, pero el gobierno tuvo 10 años después para reconstruir Nueva Orleans, para hacer nuevas obras de infraestructura, para dar toda una complejísima red de subsidios estatales, federales. Ahora imagínate la misma situación ahora, donde vos, por ejemplo, en menos de una semana tuviste 600 incendios en California y 2 tornados en Miami. El Estado empieza a ser insuficiente,
obviamente,
para atender todas las crisis al
mismo
tiempo.
Hablando de Estado, vamos a una situación que es de Estado, que hay campaña electoral. Por consiguiente, un minuto o menos vinculado a los spots correspondientes.
La cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Ahora Carlos Belloni en relación a justamente...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Estos spots generan furibundos.
Sí, sí, ya lo sé.
No dicen nada.
Nada.
A la velocidad que dicen no se entiende. Son absolutamente inútiles y responden a un sistema político obsoleto. Fíjate vos, te voy a leer su misión.
Lo moribundo.
Claro, te voy a leer su misión. El sistema político en el que estaba acostumbrado a vivir desde mi infancia se resquebrajaba visiblemente desde hacía bastante tiempo y quizás iba a estallar de golpe. Y ahora la última, que es una frase que a mí siempre me impactó de este libro, porque a veces pasa que uno habla en términos generales y en promedios.
Sí.
Y en esos términos generales y en promedios, por supuesto que todo es ideología y hablamos desde nuestras ópticas y desde nuestros sesgos y desde nuestras propias ideologías, y nos cuesta ponernos en los zapatos del otro. Pero si vos excluís a alguien del sistema, se me ocurre que debe ser muy difícil pedirle que juegue el juego según tus propias reglas.
Claro, debería ser así.
¿No?
Pero nosotros pretendemos las dos cosas al mismo tiempo muchas veces.
Excluirlos, que mansamente se excluyan.
Exacto.
Y que no reaccionen.
Exacto.
Entonces ahí viene esta frase. Probablemente aquellas personas que han vivido y prosperado en un sistema social dado, le es imposible imaginar el punto de vista de quienes, al no haber esperado nunca nada de ese sistema, contemplan su destrucción sin ningún temor. ¿Te acordás lo que hablábamos para cerrar lo de Francia? Hablábamos de estos chicos que no tienen ningún temor.
Sí, sí.
¿Por qué habrían de tenerlo?
Claro, si ya están moribundos.
Si lo que están diciendo es, estoy rompiendo algo que no me representa, que me excluye y que no es.
No estamos, si ya no soy, no existo.
No estoy, en tu mundo no estoy. Vos me excluiste. Eso sí, vos querés que juegue según tus propias reglas de juego. No, perdón.
Claro.
¿Por qué te voy a tener miedo?
Claro.
Entonces, fíjate vos de nuevo, otra vez, furibundo,
sí,
moribundo.
Y al comienzo pasaste por ser vagabundo.
Por ser vagabundo. Perdóname que te interrumpí, me ibas a preguntar algo y lo que tenía ahí en la cabeza.
No, me pareció fantástico, pero era vinculado a los medios, justamente, que también somos responsables nosotros, porque el consumismo que hacemos por lo general es de lo amarillo y del morbo.
Lo que pasa es que, sí, es absolutamente así, pero es una distracción.
Claro.
Es una distracción tonta.
Pero es una distracción.
Es una distracción.
Es una distracción tonta y necesaria para muchos.
Blaise Pascal.
Fíjate que lo que se plantea es no pensar.
No, claro. No pienses.
No pienses.
No pienses. ¿Te acordás cuando criticábamos este anuncio que había salido por todos lados que decía,
sí,
no leas? Yo te doy la noticia digerida,
consumila.
Claro,
consumime.
Consumime, perfecto. Consumime. Yo te doy lo que vos necesitas saber.
Sí, y encima mi mame.
Es un proceso perverso, porque
obvio,
eso es.
Es la perversión absoluta.
Te doy de comer y no te enseño a cocinar.
¿Pero cuántos psicópatas tenés?
Las miserias de la vida humana han fundado todo esto. Como han visto esto, se han decidido por la distracción.
Qué bien.
Blaise Pascal.
Es
algún
brillante
pensamiento, ¿no?
Como es brillante. Para... Es brillante.
Para...
Y en Voces Resumidas, ¿qué tenemos? Porque me encanta el título. Voces Resumidas, porque en el sometimiento, en esa sumisión, ¿no terminamos teniendo voces resumidas? ¿O directamente sumidos a otras voces?
Claro. Vos tenés la voz resumida, que es la consigna.
Exacto.
Y en esa voz resumida, ese spot que acabamos de escuchar, es a todo o nada, todo,
sí,
esa voz resumida te está instando a la acción.
Claro.
Este es un Voces Resumidas distinto, es de Antonio Porcia.
Esas voces resumidas lo que te generan es la sumisión del
la
otro
sumisión
libro.
La sumisión.
Porque es la misión.
Es el furibundo.
Porque no dicen nada.
Y es el furibundo que te lleva a la acción.
Claro.
¿No? Este Voces Resumidas es otro, es un Antonio Porcia, que es, lamentablemente, es un autor que es considerado menor por haber escrito aforismos,
sí,
pero Borges abreviaba mucho en él, lo leía, lo recomendaba. Porque a veces hay voces resumidas que te hacen pensar.
Hay aforismos brillantes.
Traemos siempre de Kafka.
Siempre.
Acabo de traer uno de Pascal.
Kafka es maravilloso.
Porque tenés una voz resumida, un aforismo, un pensamiento para pensar. Comida para pensar.
Ahora, el problema para muchos es que relativizan el aforismo porque nos ayuda a pensar.
Claro.
Hay que relativizarlo.
Bien. Lo que pasa es que está el aforismo...
El urbano, el callejero. Pero estamos hablando de otro tipo de aforismo.
El New Age.
Claro.
El liviano.
Bueno,
el
como los
tonto,
libros.
El vivamos felices.
Hay libros
el
que son
felices
así también.
Claro, por supuesto.
Y autores que viven de eso.
Y está el aforismo.
Hay autores que viven del no pensar del otro.
Por supuesto, el autoayuda.
Claro.
Por supuesto.
No voy a decir más nada, continuemos.
Es lo más miserable que existe. Te doy la receta para que seas feliz.
Claro.
Te doy la receta para que seas exitoso en la vida.
Para que seas.
Para que seas. ¿Cuán miserable tenés que ser para hacer eso, no? Y están estos aforistas, un Pascal, bueno, que pobre, no lo puedo bajar a la categoría de aforistas, pero un Kafka,
sí,
que te dice, un Porcia en este caso, el mal no lo hacen todos, pero acusa a todos.
¡Ay, qué bien!
Decime si no es una maravilla.
Brillante.
Para guardarlo en la mesita de luz y pensarlo.
Brillante.
El mal no lo hacen todos, pero acusa a todos.
Es verdad.
Entonces, cuando uno dice, no, pero yo no...
Sí.
Ojo, nos está acusando.
Ojo que nos está acusando.
Porque no hacemos nada por cambiarlo.
¡Qué bien!
Ahora, ¿cómo lo cambiamos sin caer en la revolución? no es fácil el tema. Por eso exige que pensemos. Por eso exige que dejemos las consignas y que pensemos. Vamos a otro de... ¿Creías que destruir lo que separa era unir? A lo mejor este nos suena más cotidiano, ¿no?
Divide y reinarás.
¿Creías que destruir lo que separa era unir? Pienso en esa grieta y en los que nos dicen que rompiendo la grieta unimos. Y has destruido lo que separa, y has destruido todo, porque no hay nada sin lo que separa.
Claro, porque te quedaste sin siquiera con el continente, que era lo que habíamos hablado antes.
Es cuando se te fue tanto de las
manos. Se te fue todo.
Cuando el mal crece de pequeño, no, perdón, cuando el mal crece, el pequeño bien se agranda.
Está muy bien. Igual cuando el mal crece de pequeño, también el pequeño bien se agranda.
También, que eso nos va a llevar a otro día.
¿Y cómo es la vida de un loco?
Bueno, acá traigo a Ryonosuke Akutagawa.
Sí, lo has traído muchas veces.
Muchas veces, y lo voy a seguir trayendo. De hecho, yo decía que tiene un prólogo de Jorge Luis Borges, y de hecho cuando Borges escribe su fabulosa antología de la literatura fantástica con Casares y con Silvina Ocampo,
que también lo tenemos aquí el libro.
También, sí, son esos libros que te van acompañando toda la
toda
vida.
La vida. Cuando decís que el libro es un aula.
Claro, el libro es un universo paralelo. Ahora, exacto, que está tan de moda hablar de multiversos.
Sí.
No esos multiversos digitales que te someten, no esos multiversos horrorosos que te observan, que te ponen preso en un panóptico nuevo,
sí,
que vos te pones preso en ese panóptico. Un libro es una ventana a otro mundo.
Exacto.
A otro pensamiento, a otra vida.
O a mi mundo.
O a tu mundo. Es muy difícil el nombre, pobre hombre. Ryosonuke Akutagawa es uno de estos autores de culto japoneses, que es de 1890, tuvo una vida no muy fácil, termina, por supuesto, como casi todos los autores japoneses que uno conoce, excepto Murakami, que es un poco más comercial, pero en general los icónicos, uno piensa en Akutagawa, piensa en Kawabata, piensa por supuesto en Mishima, terminan suicidándose.
Sí.
Este es un cuento muy corto. Dice: a los 30 años, durante algún tiempo se había enamorado de un baldío, un lote lleno de musgo, con ladrillos rotos, fragmentos de tejas, a sus ojos un paisaje de Cézanne. Recordó sus pasiones de 7 u 8 años atrás. 7 u 8 años atrás, se dio cuenta ahora, no había entendido el color.
¡Ah! ¡Qué belleza! Se terminó enamorando de un baldío.
De un baldío, un lote lleno de musgo. Imagínatelo, ladrillos rotos, fragmentos de tejas, hierbas, ¿no? Algo feo.
Sí.
A sus ojos, un paisaje de Cézanne. Recordó sus pasiones de 7 u 8 años atrás. 7 u 8 años atrás, se dio cuenta ahora. No había entendido el color.
¡Ay, brillante! Maravilloso.
Vamos a seguir trayéndolo. La semana pasada trajimos Ataduras.
Magistral.
¿Te acordás que era una cosa hermosa?
Magistral. Magistral.
Ryosunuke Akutagawa escribió algo así como: la suma de toda la vida humana añade menos que una línea a Baudelaire.
¡Ah!
Menos de una línea a Baudelaire.
Mm.
Fíjate todo lo que él produce, ¿no? Y él dice: toda una vida humana le añade menos de una línea a Baudelaire.
Es brillante cómo genera.
Es terrible el
¿Nos
color,
vamos
¿no?
¿Con Ítalo Calvino?
Te iba a traer uno de Borges.
¡Ay, me encanta! Porque
tengo
por lo general sos muy Ítalo Calvino.
Sí,
para
sí,
finalizar.
Sí. Sí, podemos finalizar, por supuesto. Después.
No, pero hoy en la introducción se habló de Borges.
El poema se llama De que nada se sabe.
¡Oh, qué título!
Y es justamente la reflexión: pensemos, no caigamos en las consignas, no caigamos en los...
Excelente.
En las trincheras, ¿no?
Sí.
No nos revolemos consignas, sepamos que no sabemos y pensemos.
Exacto.
La luna ignora que es tranquila y clara, y ni siquiera sabe que es la luna. La arena, que es la arena. no habrá una cosa que sepa que su forma es rara. Las piezas de marfil son tan ajenas al abstracto ajedrez como la mano que las rige. Quizás el destino humano, de breves dichas y de largas penas, es instrumento de otro. Lo ignoramos. Darle nombre de Dios no nos ayuda. Vanos también son el temor, la duda y la trunca plegaria que iniciamos. ¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta?
¡Ah! Brillante.
Hermoso, ¿no?
¡Ah! Maravilloso. Finalizamos con qué.
No sé si nos da el tiempo, pero...
Un poquito, nada más, segundos.
Sucede, sin embargo, que rozando los compactos muros de Masoria, cuando menos te lo esperas, ves abrirse una claraboya y aparecer una ciudad diferente que al cabo de un instante ha desaparecido. Quizás todo consista en saber qué palabras pronunciar, qué gestos hacer y en qué orden y con qué ritmo. O bien baste la mirada, la respuesta, el ademán de alguien. Baste que alguien haga algo por el solo placer de hacerlo y para que su placer se convierta en placer de los demás. En ese momento todos los espacios cambian, las alturas, las distancias. La ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente como una libélula. Pero es preciso que todo ocurra como por casualidad, sin darle demasiada importancia, sin la pretensión de estar realizando una operación decisiva, teniendo bien presente que de un momento a otra, la Marosia de antes volverá a cerrar su techo de piedra, telarañas y moho sobre las cabezas.
¡Ah! Ítalo Calvino.
Ítalo Calvino.
Genio, nos despedimos. Hasta el próximo sábado, maestro. Gracias por el laberinto de esta sociedad bunda. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.